Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente de México cancela visita a Washington y dice que no pagará el muro. Ciudades santuario responden con resistencia a decretos migratorios de Trump. Entre tanto, comunidad musulmana rechaza plan para refugiados. Conmovedores reencuentros de familias divididas por la frontera. Y los mitos y verdades sobre el aceite de palma.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En el más reciente capítulo de la saga entre México y Estados Unidos, el vocero de la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump llamó a la imposición de un impuesto de 20% en las tarifas aduaneras a las importaciones mexicanas para pagar el muro entre ambas naciones. La decisión se dio a conocer tras la cancelación de la reunión entre Trump y su homólogo mexicano.
No se concretará la reunión del 31 de enero entre los mandatarios de México y Estados Unidos, anunció públicamente vía Twitter el presidente Enrique Peña Nieto. Tiempo después, el mandatario estadounidense indicó que la decisión fue mutua.
El presidente de México y yo acordamos cancelar nuestra planeada reunión programada para la semana entrante. A menos que México trate a Estados Unidos con justicia y respeto, tal encuentro será infructuoso y opto por otra ruta.
Hasta 15 mil millones de dólares costaría la construcción del muro en la frontera con México, anunció el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Pretendemos lidiar con el asunto del muro nosotros mismos, y el presidente lidiará con sus relaciones con otros países sobre ese asunto y otros.
Y la postura de México al respecto es clara.
Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro.
El decreto presidencial estadounidense para iniciar la construcción del muro se da en un momento en que también se estudia la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Pero con qué armas de negociación cuenta México? El profesor investigador de la Universidad Panamericana, Gabriel Pérez del Peral, citó dos ejemplos.
Estados Unidos, el 66% de su comercio lo realiza fuera de acuerdos comerciales. No tiene acuerdo con China, no tiene acuerdo con Japón. Entonces, necesita mantener los acuerdos que ya tiene firmados para hacer un frente único ante la competencia regional.
¿Y en asuntos migratorios?
Hay 1 millón de ciudadanos americanos que viven en México. La mitad de los ciudadanos son indocumentados. Gente que llegó con visas de turista y se quedó a vivir en el país. Estamos hablando de 500 mil americanos que viven en México. Esa es una gran arma de negociación para nuestro país.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Líderes municipales en todo el país respondieron contundentemente al decreto firmado por el presidente Trump que negaría fondos federales a ciudades donde los inmigrantes indocumentados no son perseguidos. El alcalde de Port Chester, en Nueva York, le explicó a Celia Mendoza por qué rechaza esta medida.
Con manifestaciones públicas, los neoyorquinos reaccionaron al decreto firmado por el presidente Donald Trump este miércoles, que busca eliminar la entrega de fondos federales a las denominadas ciudades santuario, pueblos y municipios donde determinar el estado migratorio de sus residentes no es una prioridad, como explicó en conversación con La Voz de América, Dennis Pila, alcalde de la población neoyorquina de Port Chester.
La mayoría de la gente en nuestro pueblo son latinos y la mayoría de la gente, que llama a la policía son víctimas, no criminales. Entonces, nosotros no preguntan porque afecta nuestra habilidad por el trabajo de policía.
De acuerdo al alcalde de Port Chester, este pueblo recibe anualmente en promedio $1 millón en fondos federales, dinero que podría estar en peligro tras la firma de esta orden ejecutiva.
Los fondos federales son muy importantes, especialmente porque nosotros no estamos ciudad, somos un pueblo, un vía.
Por su parte, el presidente de la Federación para una Reforma Inmigratoria Americana, Dan Stein, apoya las medidas para eliminar las ciudades santuario y reducir la presencia de organizaciones que ayudan a indocumentados.
Lo que realmente hacen esas organizaciones es tratar de hacer más difícil la tarea de las autoridades para determinar quién tiene el derecho o no de estar aquí. con el propósito de obstruir la aplicación de las leyes de inmigración.
Alcaldes en ciudades como Boston y Nueva York, que reciben más de 8 mil millones de dólares en fondos federales para programas de seguridad, educación y transporte, también se pronunciaron en contra.
Hacemos contacto con Celia Mendoza desde la ciudad de Port Chester, Nueva York. Celia, ¿cómo podrían afectar estos propuestos recortes federales el funcionamiento de localidades como esa?
Angélica, realmente para estas comunidades es importante recibir estos fondos, ya que ellos no tienen un gran número de impuestos que vengan por parte de sus residentes. Ellos lo utilizan para la reconstrucción de vías, para los programas de educación, así como de transportes. Muchos de ellos que utilizan el 59% de los habitantes de esta ciudad que son latinos.
Celia, ¿ya se sabe cuándo entrará en vigor esta orden ejecutiva del presidente Trump?
Realmente sabemos que esto se está trabajando. Algo que hace una orden de este tipo, este decreto ejecutivo, es que actúa de inmediato. Ahora hay que ver cómo lo implementan, dependiendo en la manera en que el presidente va a presionar para que estas ciudades dejen de utilizar medidas que amparen a los indocumentados.
Celia Mendoza desde Port Chester, una de las ciudades consideradas santuario para los inmigrantes. Celia, muchas gracias. En su primera entrevista como presidente, Donald Trump confirmó su intención de prohibir la entrada a Estados Unidos de personas de algunos países del Medio Oriente. El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses en Washington rechazó la propuesta.
Se anticipa que en cuestión de horas Donald Trump firmará una nueva orden ejecutiva que, entre otras cosas, congelará por alrededor de 4 meses el ingreso de refugiados al país, al igual que implementará medidas de extrema indagación para aquellas personas que quieran venir a Estados Unidos de países como Irak, Siria, Libia y Somalia, entre otros. Corey Taylor, del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidense, dice que Donald Trump está tomando su retórica antiminoría de la campaña presidencial a la política.
Sabemos que una serie de asesores de Donald Trump, desde Kellyanne Conway a Michael Flynn, están directamente conectados con la red antimusulmana que muestra ese tipo de prejuicioso pensamiento arrogante que será promulgado a través de esta pausa de inmigración. Seamos muy claros en esto. El objetivo principal son los musulmanes. Incluso hacen una excepción a las minorías religiosas.
Durante su entrevista con la cadena ABC, el mandatario estadounidense explicó que es importante para garantizar la seguridad del país excluir la entrada de personas de ciertos países y así poder evitar tragedias. Pero Corey Taylor dice que esta medida no tiene ningún sentido y que ya se está haciendo un excelente trabajo en prevenir que terroristas entren a Estados Unidos.
I think we're doing an excellent job of preventing terrorists from getting into the country already.
Si nos fijamos en el enfoque del año pasado, es el extremismo violento interno. Cuando hablas con los refugiados, esta gente está muy agradecida con Estados Unidos por permitirles alejarse de una situación en la que su vida estaba en juego. Ahora lo que estamos diciendo es que ya no nos importan.
Según organizaciones como el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidense, las acciones ejecutivas de Donald Trump no solo son antiinmigrantes, sino que envían un mensaje equivocado a la comunidad internacional. Sin embargo, dicen que no es momento de quedarse callados. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Varios diplomáticos estadounidenses del Departamento de Estado han dejado sus puestos, según un informe de la agencia de noticias Reuters. No está clara si su partida hace parte de un proceso de la transición normal o si fue una salida coordinada por diplomáticos que habían servido en la administración demócrata de Barack Obama.
Más adelante, pese a promesas de Trump, crece incertidumbre entre jóvenes soñadores y un muro que separa países, pero no familias.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Las declaraciones del presidente Trump sobre el futuro de los llamados soñadores no han aliviado la incertidumbre que reina entre cientos de jóvenes indocumentados protegidos por el programa conocido como DACA, que les permite quedarse en Estados Unidos legalmente.
En una entrevista con el periodista David Muir de la cadena ABC News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió definir la situación futura de los soñadores en las próximas semanas, asegurando que será compasivo al momento de tomar su decisión, por lo que no deberían estar muy preocupados. La entrevista fue grabada horas antes de que el mandatario firmara un decreto en el que crea nuevos centros para detención de inmigrantes no autorizados y reactiva un programa federal para agilizar las deportaciones, lo que aumenta la incertidumbre de los soñadores, asegura Juan Escalante, un inmigrante indocumentado que se ha convertido en activista.
No me da ningún tipo de confianza, la verdad. No quisiera entrar en especulaciones, pero por lo que hemos visto hasta este momento, el presidente Donald Trump ha sido la misma persona que el candidato Donald Trump, la misma persona que ataca a los inmigrantes, la misma persona que es xenofóbica.
Para este venezolano, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía 11 años de edad, no se trata únicamente de evitar que Trump derogue el decreto que los protege, conocido como DACA.
Para mí lo más importante es seguir abogando y peleando por la seguridad de nuestras familias, que, para ser bien sincero, familias inmigrantes, al fin y al cabo, son familias americanas, en todos los sentidos, menos uno, que es un pedazo de papel.
Por su parte, Rommel Sandino, organizador principal de la organización CASA, dice que el mandatario estadounidense todavía puede reconciliarse con la comunidad inmigrante.
El presidente Trump lo que tiene que hacer es tomar acciones proactivas y con la comunidad inmigrante en mente, con el interés de las familias en mente.
Aunque mientras tanto, asegura Rommel,
tenemos que, ¿verdad?, seguir saliendo, seguir movilizándonos, seguir teniendo acciones, a seguir compartiendo nuestra historia, que no somos, ¿verdad?, el monstruo en las sombras, que somos los vecinos de muchos de los americanos en esta nación.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
A lo largo de la frontera que divide a Estados Unidos y México, existen algunos puntos donde familiares y conocidos separados por el muro pueden por lo menos entreverse las caras. La Voz de América constató algunos de estos emotivos encuentros en el Parque de la Amistad en California.
Una apacible playa virgen del estado de California es testigo involuntario de un conflicto humano, el muro entre Estados Unidos y México. Enrique Morones es director y fundador de Ángeles de la Frontera.
De ahí empieza el muro de la muerte, el muro de la vergüenza. Y gente trata de darle la vuelta nadando en el mar para cruzar a Estados Unidos o cruzar en Pangas. Hace como 3 meses había 2 cuerpos aquí cerquita.
Aquí, frente al Océano Pacífico, entre San Diego y Tijuana, comienzan 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México, de los cuales un tercio están divididos por un muro. A pocos metros se encuentra el Parque de la Amistad, un espacio fundado en 1971 por la primera dama estadounidense Pat Nixon, donde familiares y conocidos divididos por la frontera pueden apenas entreverse los fines de semana. El venezolano Julio Benítez voló desde Florida hasta aquí para encontrarse con su novia.
Saber que tienes tiempo sin ver a una persona, casi un año, y la única manera que vas a poder verla es esta, o sea, es frustrante, ¿me entiendes?
La mexicana Evangelina González, quien ha venido desde Michoacán, está esperando a ver a su hijo por segunda vez en 10 años.
Porque uno, aunque sea, se conforma con verlo así por lo poquito, porque está uno en contacto siempre, pero no es lo mismo estar por teléfono que siquiera verlos así casi en persona, aunque esta barda nos separe.
Su hijo Manuel Moreno se muestra positivo ante la posibilidad de ver a su madre.
Pero para mí significa mucho porque de verdad esto me creó la esperanza de que tal vez la puedo volver a ver un día, tocarla.
De forma muy excepcional, el Parque de la Amistad abre su única puerta el Día del Niño, para que familiares puedan abrazarse brevemente, a veces por primera vez en sus vidas. Arturo Martínez, Voz de América, California.
Desde Silicon Valley, una iniciativa empresarial busca facilitar la vida de los estudiantes extranjeros en Estados Unidos, otorgándoles una forma de construir su historial de crédito.
Después de salir de Beijing para estudiar en Estados Unidos, Jack Wu ha aprendido a hablar un nuevo lenguaje, nuevos métodos para enfrentar una nueva vida y aún más, una forma de administrar su dinero. Para ello, necesitó una tarjeta de crédito.
Muchos de mis amigos ya tienen tarjetas de crédito porque se necesita para nuestra vida diaria en Los Ángeles.
A diferencia de muchas sociedades, en Estados Unidos la mayoría de las transacciones se realizan con tarjeta y no en efectivo, especialmente en la era del comercio por Internet. Pero conseguir una tarjeta de crédito estadounidense no es fácil para un estudiante extranjero. El primer requisito que piden los prestamistas a quienes la solicitan es el número de seguro social y su historia de crédito, cosas que la mayoría de ellos no tienen. Localizada en Silicon Valley, SelfScore analiza otro tipo de información para determinar la capacidad de endeudamiento de sus clientes.
Todo el mundo tiene presencia en los medios sociales. Estas personas ya han pasado por muchos filtros en la sociedad.
Como filtros, SelfScore analiza documentos presentados por los clientes potenciales, incluyendo su aceptación en la escuela, su pasaporte, visa, su capacidad para pagar. Capadia sostiene que menos del 1% de sus 10.000 clientes se retrasan en sus pagos. Hasta ahora, estudiantes de más de 66 países que acuden a más de 400 universidades de Estados Unidos tienen una tarjeta de crédito SelfScore. El recurso le proporciona a sus usuarios un motivo menos de preocupación mientras construyen una nueva vida en el extranjero. Lina Correa, Voz de América.
En breve, otro de los grandes retos del gobierno venezolano. Y Chile lucha contra mortales incendios.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Según cifras del Consejo Nacional de Comercio de Venezuela, el sector laboral está entre los más severamente afectados por la crisis económica que aqueja al país.
Más de 1 millón de puestos de trabajo se han perdido en Venezuela durante los últimos meses del año 2016 y lo que va del presente año. Así lo afirmó el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, situación que afecta en gran manera a los pequeños y medianos empresarios.
Bueno, 500,000 de empresas perdidas en 15 años, eso es una barbaridad. Recuerden las cifras que les di, 230,000 empresas son las que quedan en el país. De las 800,000 que teníamos en el año 98 aproximadamente. Se estima que se ha perdido 1 millón de empleos en los últimos meses. Bueno, esas son cifras alarmantes que llaman a la reflexión.
La presidenta del organismo, Cipriana Ramos, señaló a La Voz de América que una medida que podría tener un impacto positivo sería desmantelar los controles cambiarios. Esto generaría efectos inmediatos en la economía venezolana, indicó, pues se podrían abrir muchas empresas y por ende se generarían nuevos puestos de trabajo.
Lo que el gobierno tiene que revisar es precisamente esas distorsiones que tenemos en los controles de cambio.
Sin embargo, el dirigente oficialista Miguel Pérez Abad, durante el foro sobre liderazgo productivo, hizo énfasis en que durante la llamada Revolución Bolivariana se han ampliado las posibilidades para el surgimiento de pequeñas y medianas empresas en la nación.
Para un pequeño empresario que estaba iniciando era imposible acceder a un crédito. Hoy tenemos las carteras, entonces se ha ampliado de manera dramática el tema del financiamiento, pero quedan tareas por hacer.
El ministro de Economía venezolano Ramón Lobo, por su parte, destacó que a pesar de los cuestionamientos, a su juicio, Venezuela cuenta con un buen escenario y condiciones favorables dentro de la tempestad para recuperar el sendero del crecimiento económico.
El funcionamiento de la economía tiene que estar al servicio del hombre, de la mujer, y no en función de la reproducción del capital por sí mismo. Tenemos que producir y generar los bienes y servicios que requiere la sociedad venezolana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por lo menos 9 personas han muerto a causa de los incendios forestales más extensos en la historia de Chile. Según el último informe de la presidenta Michelle Bachelet, las llamas han devorado cerca de 240.000 hectáreas en el centro y sur del país. Ante la gravedad de la situación, la mandataria decretó estado de excepción constitucional y zona de catástrofe para las provincias afectadas. Las autoridades que atienden la emergencia informaron que de los 99 siniestros declarados, 64 aún se encuentran fuera de control.
En segundos, un popular producto que podría ser carcinógeno y los inodoros olímpicos de Japón.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por novena ocasión, las hermanas Serena y Venus Williams se enfrentarán en una final de Grand Slam. Este sábado, las tenistas estadounidenses se disputan la final femenina del Abierto de Australia. La última vez que se pelearon una final en Melbourne Park fue en 2003, hace 14 años, cuando Serena venció a Venus. La popular Nutella ha acaparado titulares mundiales después de que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria indicara que uno de sus ingredientes, el aceite de palma, podría ser un peligro para la salud. Expertos aseguran que la crema de avellana es solo una de una larga lista de productos que contienen el polémico aceite.
Consideren la fruta de la palma. Wolf Eisenhardt, del Real Jardín Botánico Británico, ha estado estudiando toda su vida a las palmas y su clara atracción económica.
Uno puede cosechar 4 toneladas por hectárea de aceite de palma, 10 veces más que cualquier otra cosecha como soya o semilla de corza o canola, el más rentable uso de tierra tropical húmeda.
Es tan popular que se encuentra en todo, desde margarina, dulces, lápiz de labios y pasta dental, y la demanda sigue en aumento. Sin embargo, en enero, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria informó que si el aceite de palma se calienta demasiado, puede soltar un contaminante potencialmente carcinógeno, aunque no prohibió su uso. El problema más grande es que las palmas crecen en los trópicos, lo cual ha provocado la masiva eliminación de bosques, devastando hábitats de todo tipo de especies, desde el orangután hasta el tigre. Pero el problema tiene solución y la genética es la respuesta.
Hay una comunidad científica activa trabajando en la mejora del cultivo de aceite de palma.
Hasta ahora, los expertos dicen que la demanda continúa en ascenso y eso aplica presión sobre los bosques tropicales ya en enorme riesgo de extinción. Henry Llanos, Voz de América.
Con la espera de un enorme flujo de visitantes a las Olimpiadas de 2020, las autoridades japonesas buscan maneras de ayudar a los extranjeros a entender los diferentes hábitos y costumbres que encararán en su diario vivir. Uno de ellos, el inodoro de alta tecnología.
Funcionarios japoneses recientemente inauguraron un nuevo grupo de símbolos diseñados para ayudar a los extranjeros a utilizar sus inodoros públicos de alta tecnología, cuya operación es bastante diferente a los del resto del mundo en general. Desde principios de los años 1980, los inodoros clásicos japoneses han sido sustituidos por modelos estilo bidet, con controles adicionales, según Bill Strang, de la compañía Toto USA.
Proporcionan un asiento calentado. La funcionalidad de bidet para enjuagarse con oscilaciones y pulsaciones y limpia el inodoro después de cada uso, un inodoro inteligente.
Se estima que más del 70% de los hogares japoneses ahora tienen una combinación de inodoro y bidet. Lo que es más importante para los visitantes es que muchos hoteles y otros lugares públicos también poseen asientos de inodoro de alta tecnología, con características sanitarias añadidas. Electrodos en el tanque convierten el agua que fluye en una leve solución de hipoclorito de sodio, el tipo de blanqueador que limpia el inodoro con un olor fresco de cloro. Los modelos más avanzados están revestidos de dióxido de titanio mezclado con circonio.
El dióxido de titanio es un material catalítico natural. Al enfocar la superficie con una luz con una onda de 220 nanómetros de largo, descompone la bacteria y virus, lo cual ayuda a descomponerlos, proveyendo un inodoro limpio cada vez.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con los festejos del Día Nacional de Australia. Con fuegos artificiales en el puerto de Sydney, los australianos celebraron el aniversario de la llegada de la primera flota europea al puerto Jackson en 1788.
Wow.